Buenas madrugadas, ¿cómo le va? Qué sensación tan rara esta, ¿no? Medianoche del miércoles 0:30, nuevo horario. Mismas caras. ¿Cuánto hace que lo conocemos al operador? Montón de tiempo. ¿Cuánto hace que lo conocemos al compañero Rodrigo Lamarda? Un gusto estar acá. No vamos a emocionarnos. Somos unos viejos. Lo único que se me ocurre es una mala palabra, pero somos unos viejos melancólicos y una felicidad estar acá. Vamos a decir, no nos vemos desde finales de diciembre. Han pasado muchas cosas en estos dos meses. Ha parecido una eternidad. Esto ha parecido otra década estos dos meses. Estamos felices de estar acá. Estamos felices de estar en la radio pública. Estamos muy felices de compartir el horario de las medias noches con otros queridos amigos. Estamos muy, pero muy felices de estar en estas medias noches con aquellos colegas, compañeros con los cuales estuvimos compartiendo horarios los fines de semana. No esperen de este programa esta noche grandes imprecaciones, ni venganzas ni resentimientos. Manivela está en el aire otra vez y nosotros estamos muy contentos y vamos a decidir lo cierto. Estamos muy contentos de cómo se ha configurado por completo este equipo de comunicación y cultura, de que en RTA está una querida colega como Rosario Lufrano, que el compañero Pancho Militello esté en la Secretaría de Medios, que es un muy buen profesional, que Claudio Martínez sea uno de los subsecretarios nos parece central. Javier Porta no lo conocemos, pero dicen que es un querido y muy profesional de los medios. Estamos felices de que la amiga Jessica Tritten haya regresado a la conducción de los medios públicos, sobre todo de Canal Encuentro, Deporte B, Paca Paca. Ni qué decir, creemos haber sido el primer medio que a mediados de diciembre hicimos nuestra entrevista a Luis Puenzo como presidente del Inca. En algún momento, ya como ministro de Cultura, yo creo que le hicimos una entrevista a Tristán Babor cuando Tristán estrenó Tierra Arrasada. Y hay unas pequeñas perlitas que para mí es Argentina Año Verde. El nombramiento del querido amigo Juan Sasturain al frente de la Biblioteca Nacional nos parece maravilloso. Estamos contentísimos de que el amigo Dubati y su programa de teatro con Juan de Villafañe haya regresado. A nosotros nos parecía uno de los grandes, grandes programas de la radio pública. Que Felipe Piña esté otra vez, voy a contar una pequeña anécdota sobre Felipe porque la vez pasada, haciéndole homenaje, mi vieja estuvo enferma durante muchísimo tiempo. No enferma, pero con una enorme depresión durante meses y meses y meses, en la época en que Felipe tenía su programa los domingos a la tarde temprano. Alguna vez le dije esto a Felipe, y yo iba a visitar a mi vieja los domingos al mediodía a hacerle compañía. Ya hablaba poco con mamá, y Felipe, en esos momentos, que eran unos momentos muy de mierda, me acompañó durante muchísimos, muchísimos, muchísimos domingos. Y eso me parece que también lo quiero agradecer. Manivela va a seguir siendo exactamente como era. Va a ser un programa dedicado al cine nacional, al cine latinoamericano, al cine de arte, al cine independiente, al cine que vale la pena. Vamos a tratar de hacer algunas pequeñas novedades que tenemos que ir hablando de a poquito con Rodrigo. Nos parece excepcional, esto ya lo dijimos en algún momento, que el amigo Campana sea el subdirector de esta radio, porque Campana ha sido básicamente un laburante, porque yo creo que Gustavo, aparte de haber sido nuestro coordinador de aire durante muchísimo tiempo, de alguna manera representa en ese lugar a la totalidad de los trabajadores de la radio, y que se haya decidido por Ponle Sica como profesional de la radio, me parece una decisión requete recontra profesional. Así vamos a ir hablando e interconectados con una cantidad de programas a lo largo de todas las semanas. Y bueno, y así estamos. Con lo cual, bienvenidos otra vez a las medias noches, queridos radioescuchas. Perdón por la expresión tan antigua, pero es que no se me ocurre otra forma. Así que de esta manera comienza Manivela 2020. Rodrigo sacaba en la semana la cantidad de programas a los cuales se acerca Manivela, y hacía un cálculo, Manivela se acerca casi a los 1,000 programas. Vamos a ver si a lo largo del año hacemos un festejo por los 1,000 programas de Manivela. Estamos seguros que si no es el primero, es el segundo programa más antiguo que tiene en este momento Radio Nacional. Así que bueno, de esta manera comienza Manivela 2020.
Manivela con Coco Blaustein.
Cerramos el año 2019 con, yo creo que con una nota, o por lo menos noviembre, diciembre, hicimos un estreno, una nota con motivo del estreno de la película que a nosotros nos gustó muchísimo, que se llama Las Buenas Intenciones. Y en el piso me acuerdo que estuvo la directora y los dos productores. Y siempre que nos ponen, que nos preguntan, ponemos como ejemplo dos películas hechas por realizadoras, lo cual nos parece fenomenal desde el punto de vista del avance de las mujeres cineastas. Pero no solamente por la calidad de las películas, sino también por el tipo de temática. Y esto sucedió así también con respecto al estreno de La Botera, una película que también nos gustó muchísimo, una peli de Sabrina Blanco por la temática, por el lugar, por los personajes, por los actores, por lo fresco, por lo espontáneo de la película. Estamos en contacto con la directora de La Botera, Sabrina Blanco. Sabrina, ¿estás ahí?
Sí, hola, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, todo bien.
¿Vos? Bueno, me alegro muchísimo. Bien, muy bien. Sabrina, contanos un poco, decinos quién sos, de dónde venís, cómo te formaste. Bueno. A ver, contanos, dale.
Bueno, yo tengo 33 años.
Muy bien.
Me estuve dando cine en el CIEVIC. Fue el primer lugar donde fui a estudiar cine. Uh-huh. Me dediqué mucho a escribir, hice más como una carrera de guionista. Uh-huh. Estudié en otros lados, estudié con Mauricio Cartoon, en el laboratorio de guión con Patricio Vega. Bueno, hice como una...
Ah, hiciste todo, más. Mirá, ayer me llamó el hijo de un querido amigo, sí, para decirme que era egresado de Artes Combinadas, de Filosofía y Letras, sí, y que quería estudiar guión, y me preguntaba dónde... Y él me tiró varias alternativas donde estaba justamente lo de Khartoum y donde estaba justamente la escuela de Patricio Vega.
Es como
y yo
una
dije,
combinación que está
buena, buena, ¿no?
Sí, si querés dedicarte a eso, el laboratorio de guión te da mucho oficio. Uh-huh. Y Mauricio Khartoum es un gran maestro que te abre así como un mundo creativo muy interesante. Entonces es una combinación que está muy buena hacer.
Sí, Khartoum, todo el mundo que pasa por el cuatrimestre de Khartoum habla maravillas.
Es tremendo. No, es tremendo.
Esa es la frase. Es
tremendo. Pasa algo rarísimo. Rarísimo que aparte es en efecto así, sí, dominó. Como que nos pasa a todos los que te da como una pulsión de creativa que estás como todo el tiempo pensando en eso. Y no, es muy bueno, es muy bueno.
Bien, bien.
Y después, bueno, hice algunos cursos en Madrid. Bueno, mira, nada, me fui formando como de a poco, uh-huh, pero creo que la mayor formación, digamos, que más que esta errática que uno va buscando lugares en donde formarse, es la lectura, ver películas, digamos, ¿no? Como todo eso, que en algún punto es lo que te va haciendo buscar adentro tuyo una voz, digamos.
Uh-huh. Bien.
Y después también dos personas muy formativas fueron Gustavo Fontán, que yo lo conocí en el CIEVIC, uh-huh. pero después también volví a su taller personal. Y Carlos Orín, que fue básicamente un mentor, digamos, que fue quien me impulsó a que dirigiera.
Qué bueno.
Yo lo conocí a él en 2013, él era jurado de un concurso que yo gané con el primer largo que escribí, que era el concurso de Patagonic, un concurso que Patagonic lanzaba cada tanto, donde salió Nueva Reina.
Claro, que en su momento ganó Fabián Bielinski.
Exactamente, sí. Bueno, ese mismo concurso lo lanzan en 2013, es un concurso más dedicado al género, pero yo mando un proyecto que era muy muy similar a lo autoral que tiene La Botera, no tenía nada que ver con el género, pero en ese momento yo me lo puse como una fecha límite para terminar yo el guión y lo mandé como un poco pensando que no iba a ganar, y ganó el primer premio. Y uno de los jurados era Carlos Orín. Y bueno, él me propuso, a él le había gustado mucho el guión y me propuso que yo lo contacte para lo que necesitara. Entonces, empecé a tener un vínculo, o sea, con él, de juntarme a tomar un café, porque en ese momento lo que pasaba es que el proyecto se lo quedaba a la productora y entonces, bueno, se lo quedaba por 2 años.
Uh-huh.
Y entonces él me convenció, digamos, de que era un proyecto muy autoral, que no tenía que dirigirlo otra persona, que no era un guión de una guionista, sino que era un guión de una directora y que tenía que dirigir mis propias cosas. Y entonces, como ellos no me devolvían el proyecto, me puse a escribir La Botera. Así que fue Sorín, digamos, un gran mentor que también me acompañó en todo el camino de La Botera, donde yo me iba juntando con él y charlábamos cosas y yo le preguntaba y él me aconsejaba. Así que eso fue una gran formación, digamos.
Bien. ¿Y cuánto tiempo pasó entre que escribiste La Botera y lo pudiste...?
5 años.
5 años, apenas 5 años.
Sí, empecé en 2014, empecé a escribir y bueno, se estrenó ahora en 2019, así que 5 años.
¿Y vos qué tenés que ver con el doque?
Yo no tengo que ver con el doque.
¿Qué transcurre La Botera?
Sí, no, yo no tengo que ver estrictamente con esa zona.
Uh-huh.
Sí, yo vengo de una clase media baja, padres trabajadores, digamos, tengo conexión con cercana con ese universo, y además yo por mucho tiempo hice trabajo social en barrio, así llegué a la Isla Maciel.
Uh-huh.
Entonces en el momento que yo estaba escribiendo, que empecé a escribir, yo trabajaba en la 31, en el barrio Cristo Obrero de la Villa 31, y trabajaba con adolescentes, y muchas de ellas eran niñas de la misma edad que la protagonista de La Botera, y ahí es como que empecé con esa inquietud de decir, bueno, hay que hablar de la problemática de esta edad y en este contexto, ¿no? Algo como que me parecía estar invisibilizado, que no se hablaba. En general creo que no se hablaba de eso en las mujeres en general, pero bueno, me parecía que dentro de ese contexto me parecía una decisión política hacerlo, ¿no? Como decir, bueno, hablemos del crecimiento de las mujeres en este contexto.
Bien.
Y bueno, así surgió un poco la idea, y en ese momento yo estaba leyendo un libro de Pablo Ramos, no sé si
sí, lo conocés, novelista.
El origen de la tristeza, que era ahí como en el doque, digamos, no en la isla, pero sí como a orillas del río, y había un personaje que no era muy relevante en la historia, pero era una nena, justamente es un libro que habla del crecimiento de los varones, algo que sí se lee y se ve mucho, pero no tanto de las mujeres. Entonces yo posicioné un poco mi mirada en ese personaje y me pareció muy interesante como locación el riachuelo. Y así llegué a la Isla Maciel. Y cuando llegué a la Isla Maciel, el lugar me pareció muy interesante. Yo tenía contactos yo trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en ese momento, en el área audiovisual. Entonces, tenía contactos de gente que trabajaba ahí y demás. Entonces pude como contactarme e ingresar. Y ahí conocí a los boteros, y cuando conocí a los boteros dije, bueno, acá hay como algo muy muy especial, digamos, y me termina de armar como la metáfora de la película, de pensar, bueno, un trabajo de hombres en exhibición, en un río podrido, en un barrio pobre, marginado, y bueno, ¿qué pasa si una niña quiere ser botera? Y ahí como, bueno, se me terminó de armar la película.
El barrio Cristo Obrero de la Villa 31 es el barrio que era del cura Carlos Mujica.
Sí, exactamente.
Bien,
sí.
¿Y tus padres trabajadores, de qué trabajaban o de qué trabajan?
No, mi mamá es empleada.
Ajá.
Sí, secretaria. Mi papá falleció hace unos años y era músico, digamos, era bajista, pero bueno, laburante, digamos.
No laburante, es que... muy bien.
Sí.
¿De dónde sacaste al personaje, a la Botera, el personaje central de la película?
¿A la protagonista o al personaje?
A la protagonista y al personaje, las dos cosas.
Mira, el personaje tiene, es muy, la verdad real, tiene mucho que ver conmigo a esa edad.
Mira.
Es real, hay algo como bastante referencial, digamos. En otro contexto, obviamente yo no crecí en un barrio así, no tengo muchas distancias, digamos, pero a la vez hay algo en la personalidad y en esa cosa como de pasar mucho tiempo sola o de estar mucho tiempo en la calle, y eso que sí tiene que ver conmigo y con esa edad. Y algo del carácter, ¿no? Como, y muchas referencias que creo que hay muchas cosas que pasan en la película que son independientes del barrio, ¿no? Como que me parece que son lugares de identificación de nosotras en general en esa edad.
Bien.
Todo eso tiene que ver bastante conmigo. Después es con la observación. O sea, es una mezcla entre algo muy interno y la observación de una realidad, que es esta misma realidad que te cuento de que yo... esta misma realidad que te cuento, que yo estoy en este barrio trabajando y trabajo con estas chicas y observo. Fue muy, muy de observar por muchos años, y después fue estar mucho tiempo en el barrio. Yo el trabajo que hice con la Botera fue mucho más, pareció un procedimiento documental de ficción, en el sentido de que fueron 3 años de habitar el barrio y de estar ahí, de conocer, de respirar, de sentir, de como de estar en el movimiento. O sea, yo iba cada 15 días o una vez por mes seguro durante 3 años. Entonces fue como ir armando entre mi propia historia, lo que conozco de mí misma, lo que conozco de otras mujeres y lo que observé de esa realidad.
Y después
la conocí a Nicole, digamos.
Y a Nicole, digamos, ¿vos sabías siempre que tu protagonista la ibas a sacar de la realidad o te cruzaste con Nicole y dijiste este es el personaje?
No, era una decisión que siempre la tuve, pero no sabía si iba a ser posible.
Bien, muy bien.
O sea, sí, cuando yo empecé la película dije, me parecía como muy complicado traer una actriz de otro lado que
haga una
chica de la Isla Maciel. Me parecía complicado como decisión estética y como decisión política. Me parecía un error, digamos. Entonces, sí, la situación era de entrada decir, yo quiero que la protagonista sea una nena de ahí. Prefiero encontrar todo lo que se trae de vivir en ese contexto y de ser esa chica y lo actoral construirlo, que hacer el camino inverso, que creo que casi es imposible. O sea,
bien.
Creo que eso no se trae a los 12 años, 13 años, que era la edad que yo estaba buscando. No se construye, quiero decir. O sea, lo que traes en tu mirada, en tu forma de, no sé, tu gestualidad, es algo que lo tenés, digamos. Y creía que Nicole, lo otro sí era más fácil de construir.
¿Y qué te dijo Nicole cuando se lo propusiste?
En realidad lo que pasó con Nicole fue no fue una propuesta, sino yo hice una especie de casting, ya para ese entonces estaba ahí bastante metida en el barrio, y en la escuela me dieron la oportunidad de hacer un casting medio excusa, ¿no? Como, no como se hacen los castings en general, sino como, bueno, más un juego, y ella vino al casting. Hizo un casting pésimo, o sea, no podía actuar nada. Yo en ese momento trabajaba...
Todo como en las películas.
Sí, o sea, sí, no malísimo el casting, o sea, no, era como esta chica, no, de hecho la chica de casting que vino conmigo, cuando terminamos el casting, yo le dije, me gusta esta nena, y me dijo, estás loca, te estás comprando un problema, esa nena no actúa nada, porque no actuaba nada, o sea, no podía mantener 2 segundos la interpretación de nada, digamos, me miraba y se reía, o sea, pero sí vi en ella eso que está en la película, digamos, como su forma de mirar, su gestualidad, su forma de caminar, su fuerza, ¿no? Como esa, una cosa determinada. Y ahí, por más que a mí me gustó, yo no le dije nada, y al tiempo yo volví al barrio, a la escuela, a dar una charla a la comunidad, porque ya se había corrido mucho la bola de que se iba a hacer una película y era muy confuso todo. Entonces fui como a dar una charla de qué íbamos a hacer, cuándo, cómo, digamos, etcétera, y Nicole se sentó en primera fila y cuando terminé la charla se acercó ella y me dijo, yo quiero hacer la película.
Qué bueno.
Y yo le dije, ¿por qué? No sé, porque me parece divertido. Uh-huh. Y casi que esa inocencia y esa cosa intrépida y todo, me pareció como, ah, esto es...
Bien.
Y bueno, y ahí nos empezamos a conocer, no fue que eso fue determinante para que la haga. Yo le propuse que nos conozcamos, estuvimos como un año haciéndonos amigas, digamos, ¿no? Como yendo a comer, y yo, digamos, me di cuenta que en todo ese tiempo lo que sucedía es que ella no dejaba el deseo, aunque no entendía lo que era hacer una película, y eso me dio la pauta de que ella tenía que ser.
Muy bien. Fantástica la historia, fantástica. Mm. Tremenda historia. Sabrina, sí. Y ahora que pasó tanto tiempo, porque desde que yo vi la película en diciembre pasaron más de 2 meses, ¿cómo hace la gente que de repente, con todo lo que dijiste, quiere ver La Botera?
Mira, La Botera ahora está en Cinear Estreno.
Muy bien.
La plataforma de películas argentina.
Perfecto.
A solo 30 pesos está La Botera para verla.
Bien, perfecto.
Después están algunas salas que van cambiando semana a semana, pero en provincia, en el interior, con lo cual hay que ir como revisando semana a semana, pero...
Están algunos espacios como... Inca de provincia.
Sí.
Bien.
Están algunos espacios Inca de provincia, pero eso va cambiando. En Capital Federal ya no está más.
Uh-huh.
Pero sí está en Cinear, que llega a todo el país.
Perfecto.
Así
perfecto.
Que es una forma muy barata también de ver la película y, bueno, y también muy cómoda.
Perfecto. Bueno, Sabrina, ¿y qué va a pasar con ese guión que escribiste para el concurso y que ganaste el primer premio? ¿Cuándo terminan los 2 años?
No, eso ya terminó, volvió y lo empecé a reescribir y va a ser mi próxima película.
Muy bien, qué buena noticia.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Y contanos un poquitito, por favor, y terminamos.
De ese proyecto.
¿Qué es?
Es una historia también con un tinte social, pero es una chica peruana que vive en Perú, en un barrio pobre de Perú, con su abuela y su madre, y tiene un hijo de 1 año. Su marido se viene a Buenos Aires a trabajar con la promesa de enviarle los pasajes.
Uh-huh.
Y nunca sucede eso, así que ella se las arregla para venirse sola, porque un poco deposita todo en los demás, digamos, inclusive la maternidad, que de la que no se hace mucho cargo, no conecta con su hijo y demás, y bueno, viene como... Se las arregla para venir y cuando llega el tipo desaparece por completo, así que ella se queda sola y sin plata en Buenos Aires y con su hijo de 1 año. Y bueno, tiene que rebuscárselas para salir adelante y también para aprender a ser madre.
Bien.
Más o menos es esa la historia.
Perfecto. Muchísima mierda con esta segunda peli, Sabri.
Bueno,
cuando estés por empezar a firmar, avisá y volvemos a hacer una nota. Dale.
Dale, dale. Bueno, buenísimo.
Y enhorabuena por la peli. Dale. Que estés bien.
Abrazo. Hasta luego.
Abrazo. Sabrina Blanco, www.cinear.com.ar. 30 pesos. Vale la pena. Vale la pena. Antes que gastar, por favor, antes que gastar 500 pesos en una película de un multipantalla, por 30 mangos se ve una enorme película argentina muy, muy simpática, muy, muy entrañable, muy, muy nuestra. La verdad que muy nuestra. Después, si tenemos un rato, vamos a hablar un poquito de la historia de los Oscars. Pero por ahora, vamos al tráiler de La Botera.
¡Pam! ¡Un viaje!
¿Animales periódicas? Tati, ¿otra vez tarde? Que los números racionales necesitan...
¡Ey! ¡Ese bote de mi papá!
¿Qué?
No lo puedes usar.
Es mío ahora.
¿Qué hiciste?
¿Qué se
hiciste
el
bote?
Suéltate,
Jadal. No.
Comido la guerra, me la mano, sentir el calor de cómo todos nos miran. Que si al menos vos estás a mi lado, se me hace más fácil afrontar esa vida. Esto blanco de aquí.
Yo te enseño a remar, pero no me rompamos la bola con el bote.
Yo fronteando, contando lo que vivo sin tener que ponerme otra mentira.
Para atrás, para adelante. No te pongan pedo.
Vamos, me quiero ir.
todo bien, pero...
Todo el cine en Manivela, con Coco Blaustein en la radio pública. Manivela, con David Coco Blaustein.
Decíamos al inicio del programa que una de las características principales y de las cuales nos sentimos más orgullosos de Manivela es justamente el carácter latinoamericano, cuando podemos y se presenta la ocasión para que tenga esa dimensión. Y generalmente hace ya muchísimos años que, llegado el verano, nosotros hacemos un balance de algunos países latinoamericanos. Empezamos por la hermana República de Chile, que ha tenido una situación excepcional a lo largo del 2019, y cuando le escribimos al querido colega chileno y hermano de la vida, Sergio Trabuco Ponce, a quien en algún momento hicimos una entrevista acá en el piso, Sergio nos dijo, me parece que mejor es hacer un joven cineasta chileno que te va a dar una mejor perspectiva, y él mismo nos puso en contacto con Hernán Cafiero, que es director y ganador de un Emmy por una historia necesaria, que es una producción chilena que ganó recientemente un premio Emmy en la categoría Serie Corta 2018. Hernán Cafiero, ¿estás ahí? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Hernán, contanos primero quién sos y contanos también en qué consistió este Emmy a la Serie Corta 2018.
Bueno, yo soy director, productor, y durante trabajando con un trabajo ligado al tema de derechos humanos, digamos a partir de un ejercicio de búsqueda de verdad. Tratamos de a través de esta serie, que es una serie de, digamos, de 16 capítulos cortos, que narra sobre 16 casos de detenidos desaparecidos, contar un poco estas historias que estaban muriendo, que luego de 40 y tantos años, digamos, sin conocer los familiares el paradero de sus seres queridos, digamos, se estaban muriendo también con ellos, con los familiares. Entonces, digamos, era una necesidad también de rescatar el tema de derechos humanos y de rescatar la memoria, sobre todo ahora más que nunca tiene sentido, digamos, con esto que ha ido pasando, digamos. Era un ejercicio que nosotros creíamos necesario, tal como dice el título, porque es la única forma, digamos, de recordar lo que pasó, es la única forma, digamos, de poder estar alerta, digamos, para evitar volver a repetirlo. Entonces, nuestro cine, digamos, estaba bien vinculado al tema social, está bien trabajado en función, digamos, de la búsqueda de elementos que nos configuren también como una identidad latinoamericana fuerte, ¿no? De la lucha, de lo que hemos vivido, digamos, y de lo que está por ocurrir.
Bien. Hernán, y ahora sí, entrando directamente en el hueso de lo que queríamos preguntarte, ¿cómo fue el año 2019 para ustedes? ¿Cómo fue la organización de los cineastas jóvenes chilenos? ¿Existió? ¿Produjeron? ¿Armaron cosas? Contanos un poco ese mundo.
Sí, claro. Digo, después del sobre todo el estallido social que hubo acá, hubo un encuentro, digamos, diferentes realizadores, digamos, que asumieron también la responsabilidad de narrar historia, y así es como se han ido construyendo, digamos, producciones, digamos, a partir de eso, digamos, en poco tiempo, ¿no? El desarrollo del cine en Chile ha estado marcado los últimos años por las bajas asistencias, digamos, de público. Es poco, digamos, lo que ha tenido presencia en televisión, digamos a la hora de salir del teatro y tal. Sin embargo, hemos tenido harta repercusión internacional, hemos tenido harto director y hartas producciones que han tenido renombre afuera. Y nada, se está gestando también, digamos, a partir del despertar social, una especie, digamos, de nueva generación que está encarnando esta historia, que está tratando de asumirlas como propias, digamos, tanto el tema de derechos humanos como las situaciones más políticas, digamos, o el tema social del estallido como tal, digamos, y las repercusiones, digamos, diferentes partes de Chile, han sido esas como banderas también que se han asumido para tratar un poco la verdad, digamos, y era una verdad que en el día a día es bastante ajena, digamos, a través de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, la labor de nosotros, digamos, es asumir también parte de la responsabilidad ahora de enfrentar, digamos, la verdad de la calle como nuestro ojo también es, digamos, se compromete con esto y puede generar piezas, digamos, que aporten a la construcción de una sociedad mejor, digamos. Eso es como un leitmotiv que estamos teniendo gran parte de los realizadores chilenos en este momento.
Bien. Cafiero, toda esta producción que vos me estás contando del año 2019, transformada en producto, transformada en pieza, ¿se puede ver en algún lugar?
Sí, claro. Existen diferentes instancias. Por ejemplo, existe plataformas, digamos, ahora que están mostrando cine chileno, Netflix, Amazon, digamos, hay diferentes lugares donde que se puede acceder, digamos, desde el extranjero, digamos, al contenido. Ahora, uh-huh. Este tipo de contenido que te contaba que está en proceso de producción, digamos, en 2019 para salir prontamente, digamos. Estamos todos trabajando en función de lograr, digamos, este cambio en nuestro país, digamos, con el cambio de la Constitución, lo que nos ha focalizado, digamos, de hecho, en masa, justo en este momento estamos trabajando en las campañas, la franja, digamos, que estamos tratando de vincular a la ciudadanía también al uso de este espacio televisivo. Entonces, estamos todos comprometidos desde el audiovisual, no solamente desde el cine, también la televisión, digamos, y todas las áreas del audiovisual las que se ha, digamos, puesto a disposición de la ciudadanía. Entonces, producciones también se están para salir ahora. Yo creo que hubo un cambio, yo creo que hubo un giro, digamos, en el proceso creativo también en este país, y a partir del 18 de octubre recién pasado, las cosas, por lo menos desde la cinematografía, van a ir siempre o probablemente muy en pos de lo que sucedió.
Bien, yo supongo que todo esto que acabas de describir, que para mí era una próxima pregunta, tiene un antecedente histórico muy, muy, muy fuerte. Chile fue pionero, fue vanguardia a finales de los 80 con el movimiento de video y con la participación de ese mundo de video en la campaña del plebiscito por el sí, por el no. Supongo que todas estas generaciones de nuevos cineastas deben ser hijos directos de aquella experiencia, ¿no?
Más de la realidad, digamos, de la gestación propia de campaña, digamos. Uh-huh. Una nueva camada también de gente que está tratando de vincularse con otra realidad. Lo que pasa es que después de 30 años, digamos, donde el lema que tuvimos en el sí y el no, digamos, en el no, en el plebiscito del 89, o sea, uh-huh. Con la salida del dictador, se tomó, digamos, desde un concepto que se llama que era la alegría ya viene. El tema uh-huh. es que después de 30 años de eso, la gente siente que la alegría no llegó. Entonces, fíjate que resulta que a pesar de que tenía mucho color esa campaña y era muy... La gente le ha perdido un poquito el respeto a esa parte nostálgica, ¿no? Porque uh-huh. si bien se logró la salida del dictador, digamos, eso no terminó el término de la dictadura, propiamente tal, digamos, en la construcción social y política y económica también de este país. Por lo tanto, las desigualdades siguieron, digamos, acentuando, quienes digamos, se quedaron con gran parte de los recursos de este país durante la dictadura, lo siguen manteniendo, digamos, no tenemos ni siquiera, el agua está, ni siquiera es estatal, digamos, el agua está muy ligado, o sea, este país, entonces, que, en fin, digo, hay una serie de cosas que marcan fuertemente esa campaña y que hoy estamos tratando de revertirla, digamos, a través de el término definitivo, digamos, de esa constitución pinochetista que todavía no regula como país. Entonces, claro, la campaña ahora está pensada justamente desde la épica, ¿no? Desde hacernos responsables, digamos, de esta generación actual que nos tocó vivir esta realidad y que vamos a encarnar, digamos, también lo que vienen luchando nuestros antecesores, digamos, nuestros viejos, nuestros abuelos, que muchos de ellos dieron la vida, ¿no? Sufrieron, y también para los que vendrán, ¿no?
Bien.
Es nuestra gran lucha que estamos teniendo todos ahora, el movimiento audiovisual.
Hernán, espero que no sea esta la última vez que nos comuniquemos. Perfecto, redondo tu informe. satisface plenamente las expectativas. Un abrazo enorme, fraternal, y toda la mierda del mundo en las campañas que vengan y en que Chile pueda volver a ser el que nosotros conocimos hace muchísimo tiempo atrás.
Sí, pues ojalá que así sea, y también que no sea solamente acá, sino que también ojalá esto pueda hacer eco, digamos, para que los otros pueblos de Latinoamérica puedan, digamos, levantar su voz y exigir lo que nada más que dignidad, ¿no?
Muy bien.
Nos exige nada más que eso, ser dignos. Bueno, un abrazo.
Abrazo enorme, hermano, que estés muy bien.
Vale, chao.
Hernán Cafiero, nuestro enorme agradecimiento al flaco Trabuco, que así lo conocemos, productor, videasta, cineasta chileno, que nos puso en contacto con Hernán Cafiero y que nos permite conocer el lado que nosotros teníamos la expectativa de conocer de este Chile de la resistencia, este Chile que está en las calles, que otra vez volvieron ahora en marzo a ganarlas, y nuestra felicidad porque nuestros informes sobre América Latina empiezan a rendir sus frutos. Y cerramos esto justamente con un... nos recomendaba a Rodrigo Lamardo con las nuevas músicas que tienen que ver con la lucha, con la gente en las calles, que ha producido también la aparición de nuevos grupos musicales. Un grupo que se llama Juana Fe, la bala que mató a Víctor Jara.
¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos vio la cara de que la disparaba ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos vio la cara de que la disparaba ni el que las órdenes mandaba. ¿Cómo se molestan que aparezca la capucha y que reviente la calle? Se omiten todos los detalles y en pura tranza turbia se va. Thank you.
Continuamos en Manivela.
Fue muy, muy impresionante dos cosas que han sucedido hace un par de semanas. Una fue la forma en que los directivos de Netflix desembarcaron en la Argentina, teniendo entrevistas con el presidente de la Nación, con los ministros, con Matías Culfas, con el propio ministro de Deportes y Turismo, Matías Lamens, que dicen que fue uno de los responsables de traerlo, con Tristán Bauer, y después una reunión más específica que tuvieron con Tristán Bauer, con Luis Puenzo, el presidente del Inca. Eso va a instalar uno de los grandes debates del año. Por una parte, la presencia de Netflix y el eventual desembarco de Netflix en Argentina, y lo que en algún momento fue discusión de campaña y en este programa fue un tema central durante todo el año 2019. Hoy por hoy debate en Europa, hoy por hoy debate en España, en Alemania, en Francia, sobre si las grandes plataformas deben tributar impuestos o si las grandes plataformas deben participar de alguna manera de una cuota de pantalla. Este va a ser uno de los debates del año, pero por otra parte es muy probable que haya políticas públicas que favorezcan el desembarco de Netflix en la Argentina, y es muy probable que en el término de un nuevo semestre Matías Culfas le pueda dar algún tipo de garantía a Netflix, porque en este momento Netflix está produciendo muchísimo en México, en Colombia, en Brasil, en España, y la intención es que pase lo que está pasando con la serie de Marcelo Piñeiro, con guión de Claudia Piñeiro, que son una serie que implica una inversión de 10 millones de dólares, con lo cual es una inversión de 10 millones de dólares en blanco, en el término de un año, con una enorme cantidad de puestos de trabajo. En blanco significa trabajos en blanco, para técnicos del cine, para técnicos de la televisión, para servicios, para catering, para alquiler de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Este va a ser uno de los grandes temas. El otro tema que va a formar parte de los grandes debates culturales del año es que fue impresionante la forma en que Netflix instaló el hecho de que van a ser ellos los que por fin van a llevar a la pantalla una excepcional obra literaria de Héctor Hernán Westergel, que es nada menos que El Eternauta, dirigido nada menos que por Bruno Stagnaro, responsable de una de las grandes series argentinas como fue Un gallo para Esculapio, y Bruno Stagnaro va a contar nada menos que con la asesoría artística de Martín Westergel, que en algún momento entrevistamos en este programa, nieto de Héctor Westergel, y que generó una expectativa enorme. Por fin, que la serie El Eternauta, el libro, el guión, la historieta, puede ser llevado a la pantalla. En algún momento le vamos a dedicar probablemente un programa completo a este tema, porque no es la primera vez que se quiere llevar al Eternauta a la pantalla. Lucrecia Martel probó en su momento. En fin, hablaremos de esto cuando podamos. En algún momento probablemente también vamos a hablar con el vicepresidente del Inca, con Nicolás Batre, para hablar un poco del mundo documental, para hablar un poco del cine hecho por mujeres, para hablar un poco de los concursos del Inca, del Raimundo Gleiser, que es uno de los concursos federales más importantes, de los cuales Nicolás fue uno de sus impulsores, y que implica justamente la posibilidad de capacitar gente para desarrollar proyectos. Y otro de los temas, otra de las batallas culturales del año, va a ser la cuota de pantalla, tema que en los últimos años de este programa fue una de las grandes banderas, este tema que las majors extranjeras estrenan sus películas con 700 copias, con 800 copias, en un país donde hay mil y pico de pantallas. Este va a ser otro de los grandes temas. Los libros van a ser uno de los grandes temas. Probablemente una fiesta por los 1000 programas de Manivela va a ser uno de los temas. Y la forma en que las asociaciones profesionales de cine, PCI, que es Proyecto Cinematográfico Independiente, y APIMA, van a querer ellos también distribuir sus propios productos, sus propias películas. Estos van a ser nuestros temas. El cine latinoamericano va a estar presente y nosotros nos despedimos con la película, con el tráiler de la película de Araña, la película del chileno Andrés Wood, que suena de esta manera. Su música a través de un maestro, Leonardo Fabio, y también el tráiler. Chau, hasta el miércoles que viene.
Cuando una persona decide robar, cuando una persona decide apropiarse de lo que no es de él, está traicionando a toda una sociedad y sabe que se expone a la muerte.
¡Justo! Llegué.
Pues ya estoy cansada, señora.
Ay, mi amor. Mira cómo estás. Descansa.
Apareció Gerardo.
Hay que llamar a alguien.
Le aparece miembro de Patria y Libertad que se presumió muerto por décadas.
¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso?
Apenas recibí tu llamado, tomé la decisión que lo evalúen psiquiátricamente. Es lo que necesitas, ¿no?
Yo no necesito nada en especial.
Y ya me contarás lo que te hizo este señor.
Si pudieras cambiar algo de su cuerpo, ¿qué cambiaría?
Todo.
¿Todo?
Es que me habría gustado nacer hombre.
¿Hombre?
Y tener cara de malo. ¿Como él?
¿Boxeador o karateka?
Tú en la Fuerza Aérea.
¿Te llevamos?
Nosotros estamos en contra de los políticos tradicionales.
Oye, salud por el futuro de Chile.
Salud.
¿A usted le gusta ayudar a la gente?
Siempre me ha gustado.
¿Quién le va a sacar en cara un pecadillo de juventud que pasó hace cuántos mil años atrás? Por favor.
En este momento hay gente peleando en una guerra. Y yo aquí, en este país de mierda. Así que tuvimos que inventarnos una guerra. Porque hay que morirse luego. Qué vergüenza ser viejo. La vida corta la quiero vivir enamorada de verdad. Ya lo decidí. Te lo ruego, sácame de aquí.
Le ofrezco una entrevista, así cuenta su versión.
Gerardo va a venir, te va a llevar con él para siempre. Ese es tu sueño, ¿no es cierto?
En el futuro el mundo nos va a ver como héroes de la libertad. Tal como hoy pensamos en los héroes de la independencia.
Alguien tiene que morir.
¿Cuánta gente más ha matado?
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena.